RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo psicosocial. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica, y magíster en Educación Superior de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Florida. Docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como directora nacional del curso de personalidad. Bueno, bienvenida, Carolina.
Muchas gracias por la invitación, Melissa.
Para comenzar este tema, me gustaría que habláramos un poco sobre Erik Erikson, que precisamente él fue el que hizo la teoría psicosocial.
Bueno, entonces, para compartirle a los oyentes, Erik Erikson nació el 15 de junio de 1902. Su madre era danesa, judía. Y embarazada, ella viajó a Alemania a casarse con un médico judío, el doctor Hamburger. Erikson creció con el apellido de su padre, digamos, adoptivo. Y escribió con ese nombre desde sus inicios, o sea, publicó como Erik Hamburger, pero después decidió cambiar sus apellidos. Y decidió ponerse Erik Erikson, que quiere decir el hijo de Erik Erikson. Esto también, digamos, esa parte de su vida, como el desconocer quién era su papá, lo llevó a preguntarse sobre los procesos de identidad. Y surgió en él, pues, como todas esas preguntas que lo hicieron escribir su teoría. Eso por un lado, y por el otro también porque su tercer hijo tuvo problemas en el desarrollo. Entonces eso fundamentó, digamos, la búsqueda de respuestas frente a su situación personal y al caso de su hijo con deficiencias en el desarrollo. Se casó con Joan Serson. Ella era maestra de danza moderna, tenía una licenciatura en educación y una maestría en sociología y sabía de psicoanálisis. Lo que, digamos, le impactó desde que la vio y pues sabiendo que ella tenía todas esas como conocimientos, también lo compartía con él, ya que él había estudiado arte en Múnich y vino a Viena a hacer psicoanálisis con Sigmund Freud y con Ana, su hija. Acabó su entrenamiento analítico en 1933 y empieza a ser miembro oficial de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Tras, digamos, el auge del fascismo en Europa, muchos psicoanalistas salen de Europa, en este caso Erik también lo hace, y se va para Estados Unidos y se vuelve ciudadano norteamericano. Migra entonces con su esposa, viven en Boston, una parte importante de su vida. ejerce como psicoanalista infantil y dicta algunas clases en la Universidad de Yale en la Facultad de Medicina. Luego viajan a San Francisco, viven allá 10 años y digamos tiene un rol de investigador en la Universidad de California. En 1950 publica su primer y más conocido libro que se llama Infancia y Sociedad, donde ya muestra, digamos, conceptos claros sobre identidad, sobre ciclo vital, estudios entre culturas y la psicobiografía. En 1960 regresa a Boston con su esposa y dicta clases en Harvard hasta 1975. En ese lapso de tiempo, él viaja a la India y hace una investigación sobre Gandhi, que digamos es uno también de sus libros más importantes, y es analizar la biografía de este importante personaje a la luz de las teorías del ciclo vital. Es un libro que gana muchos premios, es un libro que se traduce a muchos idiomas y digamos globaliza la imagen de Erik Erikson. Él sigue escribiendo hasta el día de su muerte y los últimos años lo hizo sobre temas de vejez. Muere a la edad de 92 años y su esposa muere 3 años después, en 1997.
Bueno, pues como vemos, este autor es bastante representativo para nosotros como psicólogos. E igualmente, bueno, podemos destacar de él que él fue un discípulo de Freud, pero que discrepó de él en algunos aspectos, básicamente en 2 aspectos. Él consideraba que las personas son seres activos buscando adaptarse a su ambiente más que pasivos esclavos de sus impulsos, como sí pensaba Freud. Y el otro punto es que él otorgaba mayor importancia que Freud a las influencias culturales. Él tenía una visión un poco más también antropológica del ser humano. Bueno, él planteó una serie de estadios durante el desarrollo, digamos, psicológico de los seres humanos. A partir de eso, pues también él propone una teoría que se llama la teoría psicosocial del desarrollo de la personalidad. En esta teoría él plantea 8 estadios, pero también los plantea como unas crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre el concepto de crisis para él?
Bueno, frente a esto, y para aclarar también un poquito más, él basa su teoría en profundizar sobre las etapas psicosexuales de las que habla Freud. Uh-huh, sí. Y además, entonces también determina que no se culminan con, digamos, con la genitalidad, sino que hay el ciclo, el desarrollo de la personalidad va hasta los últimos días, es decir, hasta la vejez. Con respecto a las crisis, él dice que la crisis pues es, digamos, una oportunidad para el cambio, que se viven en todas estas etapas y que determinan, digamos, como determinan la madurez, por un lado. Se tiene en cuenta que todas son una, digamos, se debe cumplir primero, se debe pasar la crisis de la primera etapa y luego la segunda y luego la tercera. Es decir, que hasta que no se tenga claro lo que se debe aprender en cada etapa, no se puede pasar a la segunda. Así, digamos, biológicamente la edad haya sucedido o haya pasado, debes aclarar y debes pasar esa crisis, digamos, que cada etapa trae consigo, que vamos a explicar ahora mismo.
Digamos, como superarla y como a partir de cada una de estas etapas, digamos, tener como un aprendizaje.
Que él llama, en ese caso, fuerza básica. Entonces cada aprendizaje de cada etapa se llama fuerza básica.
Sí, en ese sentido también aplica un principio que él dice que es el principio epigenético, en el que esto implica, bueno, también asociado a unos cambios biológicos, se van pasando pues cada una de las etapas, y que estas etapas se dan en ese continuo del desarrollo del ser humano, ¿sí? No solamente, como tú mencionabas, está relacionado con la parte sexual, sino con un desarrollo también a nivel social y a nivel como tal de un desarrollo de la identidad en cada una de estas etapas.
Él habla de la epigénesis refiriéndose también a cómo el embrión se desarrolla. Entonces, cómo cada elemento surge de otras partes. Es decir, tiene que estar creada, por ejemplo, el cerebro y el tronco para que se desprendan los pies, los brazos y las piernas, etcétera. Y esto lo compara con el desarrollo de la personalidad. Entonces, tiene que
cumplirse como unas tareas y tener unos elementos de base para la siguiente.
Exactamente. O sea, cada etapa está amarrada, por decirlo de alguna manera, a la madurez de esa misma etapa. Entonces, para completar como un todo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Bueno, dentro de la teoría psicosocial planteada por Erikson, entonces, como veníamos diciendo, él propone una serie de etapas o crisis, entonces, desde el mismo nacimiento, ¿sí? Entonces, comencemos con la primera etapa, que sería como confianza básica versus desconfianza. Esta se da entre los 0 y 18 meses. O sea, es cuando el niño es un bebito, o sea, desde el nacimiento. Precisamente en esta etapa el bebé pues debe recibir pues toda la alimentación, el cuidado, y este cuidado debe ser un cuidado amoroso, constante, en el cual él ve suplía sus necesidades básicas y sus necesidades afectivas. En ese sentido, pues se desarrolla un vínculo entre el niño y su madre, y pues digamos como ese fundamento del saber que, bueno, que se cuenta con esa persona, o sea, que está ahí cuando se la necesita, que en este caso pues es la mamá la que ocupa como ese rol principal.
La sensación de confianza procede no tanto del alivio del hambre o de las demostraciones de afecto, sino de la calidad del cuidado materno.
Exactamente. Precisamente si este cuidado no es constante, no es afectuoso, entonces se crea como esa desconfianza, ¿sí? Entonces, mezclando un poquito teorías en relación con la teoría del apego, se plantearía que el niño entonces crea como esa incertidumbre de ¿será que me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Será que esta vez va a venir? ¿O me va a dejar llorar? O sea, ese tipo de desconfianza, pues lo ideal es que no se presente, sino que se pueda generar en esta primera etapa esta confianza básica, que en parte va a ser como ese fundamento para las posteriores etapas.
Uh-huh. La virtud de la fuerza, de la que habla Erickson en esta etapa, es decir, de alcanzar el equilibrio entre la confianza y la desconfianza básica, es la esperanza. La esperanza que va a ser fundamental en el desarrollo de la fe. La esperanza, dice Erickson, es la convicción duradera de que es posible realizar los deseos fervientes a pesar de las pasiones y los impulsos oscuros que marcan el comienzo de la existencia.
Más exactamente, en, digamos, palabras como de Erickson, es que ese sentimiento de que yo soy la esperanza de tener y de dar. O sea, como esa también, esa reciprocidad. Como la consistencia, la cualidad y la fidelidad de estos rutinas diarias, que van a proporcionar un sentido físico y afectivo a las relaciones. Bueno, siguiendo con la segunda etapa, esta se denomina autonomía versus vergüenza y duda. ¿Sí? Se desarrolla entre los 2 y los 3 años.
Bueno, en esta etapa ya deja de ser fundamental la mamá para hacer partícipe también el papá. Entonces, digamos que las relaciones vinculares ahí son los dos padres. O las personas cuidadoras, ¿no? Si no, digamos, no están ellos presentes, pero digamos que en términos ideales sería el papá y la mamá. En esta etapa, que es de los 2 años, biológicamente el niño ya está preparado para hablar, para trepar, sostenerse, comunicarse de mejor manera. Entonces el niño interactúa con el mundo de maneras diferentes, ya puede, digamos, ejercer control sobre sí mismo y sobre las partes del mundo exterior, es decir, su vinculación con el mundo exterior. Es por eso que dicen los expertos en educación infantil que se refiere a esta edad como los terribles 2, o sea, los 2 años son terribles porque la palabra favorita del niño ya comienza a ser el no, es decir, Él ya dice no a muchas cosas, uh-huh. Es decir,
¿y por
ya
qué?
Plantea
¿por qué?
Como,
¿y por qué?
Como la autonomía.
Uh-huh. Claro, sí. Y como buscando también la explicación de todas las cosas.
Sí, los porqués también, sí, exactamente. Entonces es la autonomía versus la vergüenza. Entonces, ¿qué es la vergüenza? Es también como la exposición frente a los demás. Frente a que él empieza a caminar erguido, pero lo hace con duda. Frente a la vergüenza que puede producir, digamos, la burla de los otros, el estar ya inmerso en un mundo social. Para culminar, digamos, en esta etapa, con hablando de equilibrio y de la virtud que se crea en esta etapa, como la fuerza básica sería, en vez de la esperanza que es en la anterior, en esta sería la voluntad.
Sí, que viene siendo pues el mismo principio de la autonomía, ¿no? Si en esta etapa, si en esta fase al niño se le ridiculiza o se le hace sentir mal por, digamos, ay, que se enmugró, pues eso empieza a generar un malestar. Y precisamente a que hayan esos sentimientos de vergüenza y de duda.
Uh-huh. Entonces, exacto. Y también esa fuerza adquirida, que es la voluntad, determina en el niño, digamos, que puede aprender a tomar decisiones y a actuar de manera decisiva a pesar de las frustraciones que se le presenten. y pues obviamente retomando todo lo que hemos dicho, pues estas fuerzas básicas que se deben adquirir en cada etapa van a culminar en la madurez, o sea, van a llevar a que el hombre o la mujer adulta pues tenga un desarrollo psicosocial, emocional, digamos, estable.
Sí, exactamente. Bueno, ya en la tercera etapa, el tercer estadio, se genera como la crisis entre la iniciativa versus la culpa y el miedo. Esta se desarrolla entre los 3 a 5 años de edad.
Bueno, entonces también esta etapa se llama la edad del juego, donde la creatividad y la imaginación son completamente importantes, donde el niño crea a través del lenguaje, digamos, otros mundos de fantasía posiblemente, pero que le van a ayudar a adquirir, digamos, las posibilidades de tener el mundo que él sueña. Es una fase completamente importante frente al desarrollo psicosocial. El radio, digamos, de relaciones significativas, ya pasamos porque la mamá fuera la más importante, después el papá y la mamá. Ahora este niño está inscrito en una familia, puede ser también una familia extensa, entonces ya sus abuelos, sus primos, sus tíos van a ser parte fundamental de su desarrollo y de su estimulación social de alguna manera. La fuerza básica de esta etapa va a ser el propósito. El propósito va a ser la virtud que va a tener sus raíces en el juego y la fantasía. El juego, por lo tanto, es para el niño lo que el pensamiento y la previsión para el adulto.
Bueno, y esperamos que todo esto se dé dentro de esta etapa, pues dentro de la edad preescolar, o sea, el niño también ya está interactuando dentro de un jardín, dentro de estos grados escolares.
Pero bueno, fíjate cómo todo esto está de acuerdo con, digamos, con las didácticas del preescolar, ¿no? Cómo van aprendiendo, pero todo es a través del juego, no hay un esquema formal de aprendizaje.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual. Todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, el cuarto estadio sería diligencia versus inferioridad, ¿sí? Que comprende entre los 5 o 6 años a los 11, 13 años, que sería como la etapa escolar propiamente. En esta fase, pues es donde el niño va a adquirir una mayor comprensión de su mundo, también de las normas, digamos, de los diferentes roles que él ocupa y que los otros ocupan en su vida.
Es donde el niño deja de jugar y empieza, digamos, ya a tener responsabilidades frente a la sociedad. En este caso, en nuestro país, en nuestras condiciones, los niños salen de ese mundo pues de fantasía y creatividad del preescolar, lo podríamos llamar, a la formación básica, primaria. En otras, en otros sistemas sociales, los niños que no tienen acceso a la escuela irían a tener roles de ayuda laboral a sus padres o madres. Entonces es eso, como el cambio entre el juego, que es la etapa anterior, a realizar ya roles laborales o escolares.
Sí, es como el momento en el que el niño aprende a ser eficiente, a esforzarse por, digamos, conseguir una serie de logros en ese momento, pues también relacionados con su etapa escolar, o sea, a nivel de sus cursos, a nivel académico. Bueno, en este programa pues hablamos de estas primeras cuatro etapas e hicimos una introducción también a la teoría psicosocial y a este importante teórico que es Erik Erikson. Pero pues nos quedan pendientes para un segundo programa las siguientes etapas, que serían las correspondientes a la adolescencia, a la juventud, a la adultez y a la vejez o al adulto mayor. Como cierre para estas primeras cuatro etapas que trabajamos, podemos mencionar que estos cuatro estadios contribuirán a la vida de la persona adulta en un primer momento, a darle esa confianza y esperanza en el amor que va a ser necesaria en el desarrollo también de sus vínculos familiares, si tiene una esposa, unos hijos. Igualmente dentro de su trabajo, establecer esos vínculos a nivel laboral y también en cuanto a esa fe en una religión o en un ser superior o una esperanza. En cuanto al segundo estadio, pues le va a proveer esa autonomía y libertad para moverse dentro de un sistema legal, ¿sí?, propio de cada país o lo que corresponda a lo que él se desempeñe, también a una serie de principios éticos universales. En cuanto a la tercera etapa, sería esa realización profesional, esa afirmación de los valores. Y en cuanto a la cuarta etapa, como estábamos hablando, ese sentido de ser eficiente en las cosas que haga, en su desarrollo personal y profesional. Bueno, para concluir, ¿qué más te gustaría comentar?
Básicamente que pues Erikson es un teórico muy importante, es de los más importantes del siglo XX, que él no se autodenominó neopsicoanalista porque él siempre siguió los principios de Freud, sino que más bien quiso llamarse un post-freudiano. Entonces, como que estaba después de Freud, pero sin estar contrapuesto a lo que él había dicho, simplemente desarrollar más su teoría. Eso sería como importante para resaltar en él.
Bueno, en un próximo programa seguiremos viendo las siguientes etapas o estadios del desarrollo. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.